Radio Estel.
A la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Bona vesprada, adéu, bona
nit. Adéu, bona vesprada, mira,
fixa't, com ha entrat, aquí,
t'ha agradat,
aquí es nota de seguida, aquí entra i qui no entra a l'esperit del programa.
La vostra, bona vesprada.
Rosario, acomiadem, va.
Bona vesprada.
La bona vesprada.
Ara em faran un separador amb no, ets espera't. Persona. Bona vesprada.
A Ràdio Estel.
Avui, amb una mica més de temps, l'aprofitarem bé. És el moment de parlar d'economia en valors, espai produït, ja ho sabeu, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui és dimarts, retornem al sendero habitual i tenim a nosaltres a Rosario Santa Maria. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ja has acabat de fer els teus selfies?
Sí, m'estava fent selfies. No sé, avui estic... És que estic fent un curs d'Instagram.
Ah, un curs d'Instagram.
Es diu Instagram Conscient, amb una tia que l'haurem de portar.
Instagram Conscient.
Sí, l'hem de portar, aquesta tia és una crack.
Bueno.
I estàvem parlant tot el temps de l'Instagram i tal, i de fer fotos i vídeos així naturals, i, bueno, mira, vinc molt en plan amb el curs al cap,
ja
i dic,
ai,
em vaig a fer foto de postureo.
Ja ho veig.
Mira,
no, no, ja està. I...
Encara que no hem de fer postureo, hem de ser autèntics a xarxes.
Autèntics.
Sí, està guai el que
doncs,
s'explica.
Doncs hi ha feina a fer, eh?
Jolines.
Perquè el postureig està...
Jolines.
Està
total.
Pues
no, total. És millor que siguis autèntic.
Bueno, doncs enhorabona, ja ens ja m'explicarà. Jo Instagram, que sàpigues que vaig renunciar als 2 mesos de tenir-lo.
Sí?
No vaig entendre res, absolutament.
Bueno, doncs potser l'hem de convidar perquè jo la veig interessant a nivell d'aconseguir serveis, a nivell de feina és interessant.
Jo la ment oberta a tope, però no em va calar.
És que costa, eh?
No em va calar.
Costa, és una cesa que costa.
Doncs vinga, queda pendent. Avui vols parlar-nos de la jornada de 4 dies.
Ai, sí, això és una meravella.
4 dies, que és una realitat... que ja s'està implantant amb èxit a diverses empreses europees, en què s'ha demostrat que es pot reduir la jornada de 40 hores sense perdre productivitat. Eh?
Sí, al Regne Unit ja es va provar amb molts bons resultats i va ser la prova més gran fins ara d'aquest model de treball.
Val.
La 4-day week va donar com a resultats el 88% de les empreses satisfetes i un 95% d'empreses que havien mantingut o fins i tot millorat la productivitat després de sometre's a la jornada de 4 dies.
Que bé, que bé.
I en aquest context, doncs, a Espanya ha sorgit 4 dies, que és el primer directori en espanyol i aviat en portuguès, d'empreses que han implementat la jornada de 4 dies a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica, i 4 dies és part de bloc i part de comunitat i és el primer espai al nostre país dedicat exclusivament a intentar o a canviar-ho de veritat el paradigma cap a una jornada laboral de 4 dies.
Escolta, doncs...
És xulo,
bueno, sí, tema. Perquè al final jo crec que és un horitzó que és seductor, no? Una mica seductor. Jo crec que i ens interessa veure com està funcionant
sí.
I sembla ser que bé. Doncs per parlar d'aquesta jornada laboral de 4 dies tenim a l'altre costat del fil telefònic a Santiago Melluso, ell és CEO i cofundador de 4 dies. Santiago, bona vesprada, buenas tardes.
Bona vesprada, Rafa, Rosario, encantado.
Igualmente.
Bueno, encantadísimos también nosotros de saludarte, sobre todo para hablar de este tema que yo creo que interesa a las empresas, interesa a los trabajadores, interesa a todo el mundo, interesa a las familias, seguro también. 4 días, es parte blog y parte comunidad, nos decía Rosario, siendo el primer espacio en nuestro país dedicado exclusivamente a intentar cambiar el paradigma hacia una jornada laboral de 4 días. ¿Nos puedes hablar un poquito de este proyecto? ¿Qué objetivo tenéis? Bueno, que se puede, lo
sí,
podemos
eso.
Intuir, que llegue la jornada laboral de 4 días. Pero aparte de eso, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo trabajáis? Te escuchamos, Santiago.
Perfecto, pues les cuento un poco. A ver, yo dirijo una agencia digital con la que ya llevamos desde 2021 trabajando en este formato de 4 días y siempre con la intención de poder contar un poquito esta experiencia, compartirla, conversando siempre con empresas amigas que,
vale.
que nos hacen preguntas sobre cuáles pueden ser los desafíos, los problemas, las ventajas y demás.
Uh-huh.
Y nos, por un lado, nos daba la sensación de que faltaba ese espacio como lo has descrito, ¿no? De parte de comunidad de información, de tener un lugar que recopile y que explique esos desafíos de implementación.
Claro, porque, perdona Santiago, aquí yo creo que el principal hándicap es sobre todo perderle el miedo, ¿no? Porque yo creo que todo lo que es nuevo, toda la vida se ha hecho así, ¿no? Es que toda la vida lo hemos hecho así. Y yo creo que las empresas deben tener dudas en tanto en cuanto dicen, bueno, ¿esto será verdaderamente efectivo, sí o no? Y claro, la experiencia, ¿no?, del resto de empresas que sí que se han atrevido a dar este paso puede ayudar mucho.
Totalmente, totalmente. Y además es cierto que hay mucho ruido, te diría que en el último año, a nivel de medios políticos, etcétera. Se habla mucho de este tema, pero muchas veces con ciertos sesgos positivos o negativos, pero que no, se alejan de lo pragmático, de la realidad de cómo es ese día a día, cómo se implementa, cómo se llega de un proceso habitual, normal, estándar, como es el de los 5 días, a poder funcionar en este nuevo formato sin perder productividad y obteniendo todas las ventajas posibles.
Háblanos de las ventajas y las desventajas, las principales en la jornada laboral de 4 días, Santiago.
No, las desventajas...
Ninguna.
Las desventajas, que sean rápidas,
Rafa ya ha hecho un estudio, ya sabe que...
Que sean rápidas las desventajas, Santiago.
Está perfecto, te tenemos de nuestro lado, Rafa. A mí no me gusta hablar de desventajas, más bien de desafíos, porque es cierto que desventajas no hay.
Perfecto, vamos bien.
Nos está gustando.
Lo que hay es una cierta complejidad. No es algo que yo mañana me despierto y digo, mi empresa a partir de hoy trabaja 4 días, porque entonces sí entramos dentro de todos estos problemas, que estas objeciones que se plantean tanto, que tienen que ver con la productividad, con el rendimiento, con la supervivencia de la empresa, etcétera. Entonces, para poder llegar a este punto de trabajar 4 días, pues hay que trabajar mucho sobre comprender cómo es la performance de un equipo, aprender a medirla, trabajar sobre procesos, optimizar cosas, tener una alineación a nivel de liderazgo y de equipo, sabiendo que hay una contraprestación. Si la empresa devuelve este 20% de tu vida en los días hábiles como empleado, pues el empleado va a tener que tener un determinado grado de compromiso, de enfoque, de concentración, de mejorar la manera en la que trabaja, no para trabajar más, sino para trabajar mejor. Claro. Y luego a nivel ventajas es fácil y es clarísimo.
Vamos.
Estos estudios que mencionabas en Inglaterra han arrojado un montón de conclusiones, pero yo te puedo decir, incluso desde nuestra experiencia particular, hay una reducción absoluta, drástica, de los niveles de estrés laboral. Nuestro equipo trabaja remoto, trabaja a distancia, 100% digital, y es un área de trabajo, las agencias, las etcétera, en donde siempre hay mucho burnout, mucho estrés, etcétera. Eso desaparece porque ese día que vuelve a tu vida, pues permite una mayor conciliación familiar, un mayor descanso, mayor actividad física, también desarrollo profesional. Muchos de nuestros compañeros pues usan ese día para ponerse al tanto de las nuevas tecnologías o nuevas tendencias, mejora la profesionalización. Todos los indicadores a nivel individual dentro de nuestro equipo han sido más que positivos, e incluso a nivel de empresa, pues desde que la aplicamos, el equipo creció un 300%, la cultura se fortaleció, el negocio mejoró.
¿Un 300%, Santiago?
Sí. Sí, porque hay un rasgo muy importante, y es que las empresas, antes de decidir si dan este salto o no, tienen que plantearse el por qué. En nuestro caso en particular, la adopción de 4 días fue por una cuestión principalmente competitiva. Nosotros queríamos poder atraer talento que quizás no podíamos, con el que quizás no podíamos competir de igual a igual con agencias más grandes. Entonces, el hecho de ofrecerle a esos profesionales la posibilidad de tener un día más, les hacía más fácil esa decisión de decir, pues dejo una agencia grande y me voy a una agencia pequeña porque tengo este tipo de ventaja.
Un modo de seducción en este caso, ¿eh?
Efectivamente.
Para el profesional.
Employer branding, ¿no? El atraer a empleados, ¿no?
Para el profesional top en este caso, estupendo.
Sí, pero bueno, volviendo, porque me interesa mucho hablar de esos desafíos y esas ventajas. Hay un paradigma en el que se habla mucho en toda esta teoría detrás de la implementación de los 4 días, que es el
100-80-100. A ver,
100-80-100. 100-80-100, mantener el 100% de la productividad en el 80% del tiempo y con el 100% del salario.
Ahora, Esto es
salario
muy
es importantísimo.
Mira, justamente me había llegado un mensaje aquí a la, al WhatsApp que tenemos abierto del equipo, que me ponía, ¿pero mismo sueldo? Sí, ¿no? Mismo sueldo.
Mismo, si no es trampa, ¿no? Sí, mismo sueldo. Principalmente para las empresas quizá de mayor tamaño que van a hacer una transición grande a nivel de un equipo que ya existe, que ya está formado y demás, es esencial tener ese mismo sueldo. De todas maneras, hay modelos y hay modelos alternativos que también son interesantes, en donde quizás la reducción del tiempo es del 20%, pero la reducción salarial es del 10%. Eso al final también tiene que ver con una negociación de qué es lo que le interesa a la empresa, o hasta dónde puede llegar la empresa y qué es lo que puede pretender el equipo, qué es lo que considera adecuado para ese cambio.
Uh-huh. Bueno, por lo tanto, lo que hemos dilucidado, que no se puede, no es un cambio tan fácil como de repente dejamos de venir los viernes o los lunes, que ahí hay que adaptar, ¿no? Todo muchos sistemas para que la productividad no se resienta, para que el trabajador sepa cómo tienen que ser sus tareas, etcétera, etcétera. Y luego muchas ventajas que nos has planteado, que ahí sí que no hay ninguna duda, etcétera. Y dirías que, Santiago, que hay sectores y tipos de empresas que tienen más factible, ¿no?, esta reducción de jornada laboral a 4 días, porque, por ejemplo, pienso en empresas multinacionales grandes que tal vez lo tienen mejor, ¿no?, que un negocio de barrio en este caso. O una radio, ¿no? Porque la radio, por ejemplo, ¿cómo hacemos una jornada de 4 días si estamos intentando acompañar siempre al oyente, ¿no? Esto sería
pues,
un poco así.
Hablamos con los jefes y los convencemos en un ratito.
Ya te paso luego su teléfono, porque creo que tienes labia para convencer, Santiago.
No. Pues yo lo veo, de hecho lo veo al revés. Yo creo que es potencialmente más complejo para una empresa más grande, porque las empresas grandes, si bien tienen quizás ese músculo económico para soportar una transición en la que mientras alcanzan esos niveles de productividad pueden tener distintos desafíos que incluso no hayan previsto por su propio tamaño y complejidad. Las empresas chicas pues tienen más capacidad de reacción, una capacidad de negociación con los empleados mucho más directa, el liderazgo es mucho más cercano, no hay tantos niveles de jerarquía, entonces puede ser que en ese sentido haya más flexibilidad. Con respecto a los sectores, pues es cierto que todo lo que es el sector digital, agencias, claro, startups, empresas de servicio, así como han sido los que adoptaron el trabajo remoto de una forma mucho más fácil, porque al final tanto lo de 4 días como el trabajo remoto, etcétera, son todos aspectos de una serie de cambios culturales y de procesos más grandes de cómo se puede hacer una gestión diferente. Ese sector es más afín a este tipo de cambios porque tampoco necesita una persona sentada en un mostrador atendiendo a alguien, ¿no? Por ejemplo. Pero incluso en nuestro directorio nosotros tenemos empresas del sector hostelero, tenemos el Hotel Terreserredo en Asturias y el otro día publicábamos también hacemos un reporte semanal en nuestro newsletter en donde hablamos de todas las noticias más importantes del panorama y contábamos que el grupo Cabezas Carmona en Córdoba, que tiene varios restaurantes, que tiene más de 30 personas trabajando, también está adoptando la semana de los 4 días. Menciono el tema hostelería porque es un tema que he escuchado mucho también dentro de esas objeciones.
Sí, claro, parece lógico.
¿Cómo puedo pasar a 4 días y tener la misma productividad? Pues en esto depende mucho del caso. En este caso, el grupo Cabezas Carmona pues sí va a tener que contratar más gente. Pero ahí tenemos que evaluar esas ventajas y esas desventajas, no solo a nivel interno, sino a nivel de resultados con los clientes. En industrias de mucha rotación de personal, como puede ser la hostelera, tener ese día de ventaja para el empleado puede generar un empleo más leal a la compañía, que permanezca más tiempo, que trabaje con más entusiasmo y nos dé mejores resultados.
Bueno, y más en la hostelería, ¿no? Que ya se ve que les cuesta mucho conseguir trabajadores, con lo cual si los cuidas, mucho mejor.
Exacto.
Oye, ya que nos contabas cosas de Córdoba, vamos a cotillar un poquito. ¿Qué tal el tema en Cataluña? A ver, hay empresas ya que aplican así con éxito la jornada de 4 días. Tenemos que tirar de las orejas a alguien. A ver, haznos un poco aquí de balance.
Pues, si te soy sincero, el tirón de orejas es para los que no se han anotado anotado todavía en el directorio. Yo no tengo duda, claro, que hay en muchas empresas en Cataluña, pero no las hemos encontrado. Uh-huh. Entonces aprovecho este espacio para ver si también tenemos suerte y alguno entra ahí a 4días.es y se anota. Pero tienen un caso paradigmático que es el de Desigual.
Desigual,
ha aplicado esta política y muchas otras con mucho éxito en años recientes y con un tamaño muy importante de organización, ¿no?
Uh-huh. Y claro, con todo lo que nos estás explicando, que son estos retos, ¿no?, que tú dices, o desafíos, y toda la lista de virtudes, ¿cuáles son las principales reticencias que tienen las empresas españolas para dar este paso?
Hay muchas y tiene que haberlas, porque entre otras cosas la regulación, el marco regulatorio no está a la altura todavía. Hay muchas dudas sobre el tipo de contrato. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos a los empleados en contrato de tiempo completo. Porque no existe todavía esa figura, no se sabe si entra dentro de un contrato a tiempo parcial o no. Todavía es ese tipo, ¿qué hacemos con los días de vacaciones? Si son los mismos, si son menos. Uh-huh. Todo ese tipo de asunto tiene que ver con lo formal y lo legal, todavía está un poco en pañales. Uh-huh. Y por otra parte, pues hay que pasar por un proceso de análisis de cómo funciona la empresa a nivel comunicación, compromiso, formación del personal, transferencia de conocimientos y demás. De hecho, nosotros tenemos en el website un pequeño cuestionario como para hacer una autoevaluación del estado de madurez de esos procesos de la empresa para ver qué tan lejos puede estar de la posibilidad de aplicar esta jornada.
Santiago Melluso, CEO y cofundador de 4días, gracias por acompañarnos y por hablarnos de esta, bueno, de esta realidad que está llegando poco a poco, que esperemos que poco a poco se implante con todas estas virtudes y beneficios que tú nos comentas, y también mucho ánimo con vuestra labor de difusión para que las empresas pierdan el miedo a esta jornada laboral de 4días. Santiago, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y que tengan una buena tarde.
Gracias.
Que vaya muy bien. Bueno, hacemos una pausa, escoltem a la Falca de la Caixa un altre cop i us expliquem notícies que tenen a veure amb el món de la economia i de l'empresa. Ara tornem.
Sí, en la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Comentaris molt optimistes de l'equip de Camins respecte a la implantació de la jornada laboral de 4días a la
Vinga,
ràdio.
Vinga, va, que us veig tallant al carrer Comtes de Balló. La jornada de 4
fàcil,
dies.
Veu que això...
Estem revolucionant
que
la
no
ràdio.
Que no arribi al setembre. Que no ens diguin, saps? Probablement perquè hi ha un esperit de que tot sigui fàcil aquí, hi ha un esperit. Vinga, va, continuem, Rosario, uns minuts més amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya i comencem parlant de la Generalitat, que ha donat a conèixer ahir dilluns la inversió real executada durant l'any 2022.
Sí, l'any passat la Generalitat va executar el 85,6% de les inversions que van pressupostar i és la xifra més baixa dels darrers 3 anys, encara que es troba per sobre de la mitjana per al període 2015-2022, que és del 81,6%. El Departament d'Economia, que dirigeix Natàlia Mas, ha destacat que el ritme d'execució del govern contrasta amb el de l'Estat central,
sí,
que segons les dades es va situar en el mateix període del 2015-2021, en una mitjana del 62,3%, davant d'aquest citat 81,6% de l'administració catalana.
Per tant,
què? Hem de celebrar-ho, no hem de celebrar-ho?
No ho sé, que ens guiï algú, això és bo, és dolent, no ho tenim del tot clar.
Pues, home,
les dades del govern central corresponents al 2022 no estan disponibles, malgrat que s'haurien d'haver publicat a finals de maig, segons el calendari del Ministeri d'Hisenda, que ha passat aquí. Rosa.
Ells no les publiquen, però pobre de tu, que en algun moment arribi a estar amb qualsevol requeriment d'Hisenda. Bueno, que quan arriben aquelles cartes de la Seguretat Social, de la taula electoral o d'Hisenda, mare meva,
et dic una cosa,
l'ensurt que té.
Se'm va oblidar fer una casella a Hisenda i tenia el dia següent tenia 3 inspectors com 3 sols a davant de casa.
Pues ells havien d'haver publicat això a finals de maig, tu, estem al juliol.
Que, en fi, bueno. Avui també podem parlar dels videojocs, que són una mira, avui parlava amb el meu perruquer, que és una persona...
És veritat, diguem, que t'he vist que, no teni, que tenies menys
sí,
cabell, estàs més fresquet.
Tinc encara menys cabell, i el meu perruquer, que és una persona molt dinàmica i amb el que pots parlar de tot, tu seus aquí a l'Oriol?
porta en algun dia,
bueno,
porta,
és que té tema
de tertulià.
No, és que ho petaria, perquè és divertidíssim. I em deia, te digo, los críos hoy en día no quieren jugar a los videojuegos, y mi hijo hasta las 5 de la mañana, me dice. Hasta les 5 del matí la gent jugant als videojocs. Dic, bueno. Doncs com és el tema aquest. Bueno, doncs això, que els videojocs són una indústria amb molt potencial a Catalunya.
I els psicòlegs que tracten les addiccions, em sembla que també. Mm. Però bé, a Catalunya lidera la indústria del videojoc, Rafa, a Espanya, amb un total del 51% de la facturació, i el 2019, dels 920 milions d'euros facturats pel sector del lleure electrònic, 473 corresponen a empreses catalanes, i això representa un creixement del 10,3% respecte de l'any anterior. Podem dir que el sector del videojoc català manté una tendència ascendent estable amb 121 estudis de desenvolupament enregistrats treballant en nous projectes i 46 grups de professionals preparant també nous jocs. En total, a Catalunya hi ha més de 3.381 persones treballant a la indústria de l'oci electrònic, el 46% del total del sector a Espanya. O sigui que sí que són bones xifres.
I d'acord amb les estimacions de la Generalitat de Catalunya, el volum de negoci d'aquest sector estarà per sobre dels, atenció, 900 milions al final d'aquest any, d'aquest any.
D'aquest 22-23.
El que no tenen tant, els que no tenen tanta sort són els que inverteixen en criptomonedes.
No, segons dades de la consultora Crainalysis Crypto Crime Report 2023, les sustraccions il·legals de diners en criptoactius disposats a les carteres digitals va marcar un rècord històric el 2022. Parlem d'una suma de 3.800 milions de dòlars d'estalvis de ciutadans que... Ojo al dato. S'han esfumat 3.800 milions d'euros de dòlars...
Com, així, fum, nyap, fora.
Sí, fora.
I és que atrets pel reclam d'altres rendibilitats de les criptomonedes, molts són els usuaris, Rosario, que han confiat en els seus diners a les persones equivocades,
Sí.
Ai, això. O millor, a les plataformes equivocades.
Sí, a Espanya tenim el cas d'Aridistar, que va a camí de ser, a l'espera que finalitzi el judici, l'estafa piramidal més gran amb criptomonedes de la criminalitat espanyola. El 26 de juny passat, l'Audiència Nacional va acordar l'ingrés a la presó del capítol de la trama Santiago Fuentes. O sigui que vigileu què feu amb les criptomonedes.
Ojo,
i la inversió en criptomonedes.
Ojo.
Haurem de portar algun expert.
Sí. Clar que sí. I acabem donant una data per a l'agenda, i és que el Parc Tecnològic de Mataró, en aquest cas Tecnocampus, celebrarà aquest dijous 13 de juliol el primer Investment Day, amb la col·laboració d'Economistes Ban, la xarxa d'inversors privats del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Sí, des de fa més de 10 mesos, Tecnocampus treballa per donar suport a l'accés al finançament privat pels emprenedors del seu ecosistema i per complir aquest objectiu solen fer fòrums d'inversió almenys una vegada a l'any. I aquest any van decidir fer-ho organitzat amb Economistes Ban amb l'objectiu de tenir un impacte més gran i fer un esdeveniment més complet. A l'Investment Day d'aquest any, a més del fòrum d'inversió, es faran tres activitats. Un pitch competition dedicada a emprenedors universitaris, un reverse pitch en què els fons d'inversió explicaran les pròpies polítiques d'inversió i les condicions per accedir a finançament, i una taula rodona en què emprenedors d'èxit explicaran com han obtingut finançament privat i han escalat en els seus negocis.
Uh-huh. Escolta, mira, hi tenim una darrera hora que també podem explicar als nostres oients pel que fa al món de l'economia, i és que els beneficis de les empreses han crescut més que els salaris des del 2019, i això ha estat com llançar gasolina al foc a la inflació. Viu des que van acabar els confinaments i va tornar l'activitat després de l'impacte de la Covid.
Molt bé, Rafa, una altra molt bona notícia. Home, a veure si ho notem com comprem al supermercat, perquè mare meva,
Bueno, segons un informe de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, en els últims 3 anys, atenció, Rosario, els beneficis per unitat real de producció van créixer a la majoria de països. En aquest cas, perquè sàpigues, això indicaria que les empreses van poder traslladar l'increment de preus més enllà de la pujada de costos laborals i dels seus proveïdors. Segons aquesta organització de cooperació i desenvolupament, aquest increment dels guanys no s'ha limitat a les empreses energètiques, que podríem pensar, no?, que l'energia i tal. Doncs s'ha estès també a àmbits de l'economia com el turisme, l'alimentació i la indústria. I com a resultat d'això, els beneficis van contribuir de manera inusual a les pressions inflacionàries. És a dir, tota aquesta amalgama d'històries que ens arriben, sempre molt tocats per la pandèmia, que ens ha fet que moltes coses...
La
pandèmia
guerra.
I guerra ens ha fet que moltes coses d'alguna manera es desajusten i que mica... I es desajusta en un moment,
I l'electricitat, que també, mare meva, quan estaven amb aquells preus que portem allà, pumba, pumba.
Es desajusta en un dia...
Hisenda, també. Fica-la, també.
Tres inspectors, van sortir allà i van dir que
quants
la casa
diners
aquesta
que deu
està...
tenir el Rafa.
Bueno,
ell sí que sap invertir en criptomonedes.
Sí, la veritat és que no em queixo, no em queixo. Rosario, mil gràcies.
Gràcies a tu,
Rafa. Ens queda una secció per finiquitar la temporada i serà un plaer rebre't.
Sí, la setmana que ve.
La setmana que ve. Gràcies per aquesta estona de ràdio. Nosaltres escoltem a la caixa i recollim.
Sí, en la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.